José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo que abrimos en este momento para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial seguimos el paso del Papa Francisco al inicio de esta cuaresma recién estrenada, que viene a despertarnos, como él dice, a espabilarnos del entumecimiento, del riesgo de ir adelante por inercia. ¿Y por qué debemos volver a Dios? Se preguntaba ayer Francisco durante la imposición de la ceniza. Porque algo no va bien en nosotros, en la sociedad, en la Iglesia, y tenemos necesidad de cambiar. Esto se llama tener necesidad de conversión. Ante tantas heridas que nos hacen mal y que nos podrían endurecer el corazón, estamos llamados a zambullirnos en el mar de la oración, que es ese mar del amor ilimitado de Dios, para gustar su ternura. La cuaresma es tiempo de una oración más intensa, más asidua, una oración de intercesión, para interceder ante Dios por tantas situaciones de pobreza, de abandono y de sufrimiento. Una vez más, la cuaresma nos recuerda que es posible realizar algo nuevo en nosotros mismos y en torno a nosotros. Mira que nos cuesta creerlo. Es posible porque Dios es siempre fiel, porque no puede renegar de sí mismo, porque sigue siendo rico en bondad y en misericordia, y está siempre dispuesto a perdonar y a volver a comenzar de nuevo con cada uno de nosotros. Pues con esta confianza, junto con toda la Iglesia, queremos nosotros también ponernos en camino. Eso es lo que hacemos ahora mismo en El Espejo, ponernos en camino, y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias, noticias en las que estamos trabajando esta mañana y que luego vamos a desarrollar en la parte final del Espejo. Nos acompaña ya Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar con los datos del informe anual de la Conferencia Episcopal Española sobre la enseñanza de la religión.
Según ese informe, 2 de cada 3 alumnos han elegido voluntariamente la religión católica en el actual curso académico, con un aumento de un 1,5% en los centros de iniciativa civil o de titularidad católica, mientras disminuye un 1,8% en los centros estatales. Son 3,5 millones los alumnos que reciben esa enseñanza a día de hoy, un 65% de los escolarizados, con un ligero descenso respecto al año pasado debido a distintas dificultades y trabas sociales, legislativas y administrativas. Los obispos recuerdan por eso que está pendiente mejorar sobre todo la situación de la enseñanza en el bachillerato.
Pues vamos ahora casi en apunte a ofrecerles otras noticias de esta jornada.
El Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los sacerdotes de su diócesis de Roma. Allí continúan los obispos españoles en visita ad limina. Mañana el Papa recibe a los de las archidiócesis de Barcelona y Tarragona, y el sábado al último grupo, los de Granada y Sevilla. De esa visita ad limina, ya de vuelta en España, ha hecho balance hoy el obispo de Mallorca, Javier Salinas. Les contamos también que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha reunido esta mañana con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y que el Twitter del Papa en español, @pontifex.es, acaba de superar los 5 millones de seguidores, lo que supone un 42% de los 12 millones que suman sus seguidores en los distintos idiomas.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información se la vamos a ampliar y profundizar en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista, en la segunda parte del Espejo. Les invitamos de todas maneras a que sigan esta información y la que vamos elaborando en nuestro portal, que es cope.es, o también que nos sigan en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y ahora queremos recordarles que estamos a punto de cumplir el primer año del pontificado de Francisco, y con ese motivo COPE y ABC les ofrecen un DVD, un magnífico documental para descubrir las raíces de su historia, desde su infancia hasta el nombramiento en el cónclave. Se titula Francisco, un papa entre la gente. Son 55 minutos para conocer esta historia apasionante y ayudarnos a comprender tantas dimensiones que nos siguen sorprendiendo del Papa Francisco. El nombre, se lo recuerdo, es Francisco, un papa entre la gente. Ya lo tienen en su kiosco habitual, a la venta por solo 7,99 euros. Bueno, y ahora les anuncio que en la segunda parte de nuestro Tiempo del Espejo, pues vamos a hablar de una aventura, porque aventura es, la aventura de crear una productora especializada en nuevos contenidos para la nueva evangelización, que acaba de producir su primera película. Se titula Yo Creo, ha sido finalista en el Festival Internacional de Cine Católico de Roma en 2013 y se estrena el 21 de marzo en varias salas españolas. Pues de eso hablaremos después. Hoy tenemos un día muy cinematográfico en El Espejo, porque ahora llega la firma de Ninfawad, todavía con los ecos de los premios Oscar, y también algún buen estreno que nos va a recomendar. Sí. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no podemos decir en este caso que los Oscars hayan traído muchas sorpresas.
No, la verdad es que las grandes ganadoras, 12 años de esclavitud y Gravity, eran las favoritas. Y además, yo creo que muy merecedoras de sus premios. Son dos excelentes películas. Yo solamente querría añadir que no estoy de acuerdo con la idea de contraponer ambas películas, como están haciendo algunas personas. Uh-huh. Una porque es más técnica, Gravity, y de efectos especiales, y la otra con más contenido. Realmente, una tiene más carga histórica, social y biográfica, 12 años de esclavitud, y la otra, Gravity, utiliza maravillosamente la técnica y los efectos especiales, pero al servicio de una historia que tiene una enorme carga humana, antropológica e incluso espiritual. O sea que las dos, cada una a su estilo, tienen muchísimo contenido.
A lo mejor es que de esta última no se han dado cuenta, Ninfa, no sé.
Pues por eso hay que avisar hay que subrayarlo. Y abrir los ojos. Sí.
Bueno, no olvidemos tampoco que ha habido un español finalista en la categoría de mejor cortometraje.
Sí, es Esteban Crespo, con el corto Aquel no era yo. Ya es todo un triunfo llegar hasta ese punto, aunque al final se haya quedado a la puerta. Nos alegramos de ese éxito, porque lo es, y seguiremos su trayectoria.
Bueno, y el cine sigue ofreciéndonos novedades. ¿Qué tenemos en cartelera?
Pues entre otras, la película Al nacer el día, del director serbio Goran Paskaljevic. Un interesantísimo drama que cuenta la historia de Miša Brankov, un profesor de música jubilado que un día recibe un inesperado aviso del Museo Judío de Belgrado. Al realizar unas obras del alcantarillado en el antiguo recinto ferial de la capital, han encontrado una caja que contiene una carta, una fotografía y una partitura. Y para su sorpresa, él es el destinatario. El recinto ferial se había construido sobre el campo de exterminio nazi en el que murieron tantos judíos y gitanos.
Y se radica, se sitúa en este caso en Serbia.
Sí, yo la verdad es que no sabía que en la antigua Yugoslavia, en Belgrado, la capital de Serbia, había habido también campos de concentración nazi. Es una nueva perspectiva inspirada en este caso por una historia real, la de la familia del co-guionista de la película, Philip David. Y con una preciosa banda sonora de Vlatko Stefanovski se acompaña la trayectoria humana del viejo profesor que descubre sus verdaderas raíces y desea llegar a interpretar la partitura encontrada en una caja roída y enterrada durante décadas.
Lo que sí parece es que es inagotable este periodo terrible del nazismo como fuente de inspiración para el cine.
Sí, porque aún hay muchas historias que contar. Y esta está cargada de emoción. Y gran parte de esa emoción la transmite el protagonista, el bondadoso profesor interpretado con sobriedad y con solvencia por Mustafa Nadarevic. El director, Goran Paskaljevic, ha querido rendir con esta película un homenaje a las víctimas del nazismo en el año 2012, que es cuando la hizo, con motivo de los 70 años de la construcción del campo de concentración de Selin, que fue para los nazis el ensayo en Serbia del exterminio que llevaría después a cabo en el resto de Europa. Y bueno, se concreta el homenaje en esta película, Al nacer el día.
Pues Al nacer el día es la recomendación que nos trae hoy Ninfa, con esta mirada crítica, sacando lo más positivo, pero también señalando las cosas, los límites que lógicamente tienen las películas que se van produciendo. Pues muchas gracias, Ninfa, y el próximo jueves nos escuchamos de nuevo.
De nuevo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Dan. El espejo. COPE. Estar informado.
Te dice Juan Antonio Alcalá que trae una noticia de alcance.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El expresidente del Sevilla, José María del Nido, está entrando ahora mismo, en estos momentos, en la cárcel de Sevilla 1.
Si hay noticia, te la contamos al momento.
Por cierto, no se va a investigar en el Congreso la muerte de 15 inmigrantes después de que el PP haya rechazado la creación de una comisión.
La última hora es lo primero.
Hoy teníamos una cita aquí, el protagonismo lo iba a tener el ministro de Exteriores, García Margallo. Los acontecimientos de Ucrania han hecho que cambie su agenda. Hoy tiene que estar a estas horas con el ministro de Exteriores ruso. Es más importante probablemente resolver un conflicto mundial que venía esta radio a explicarnos cómo.
COPE, estar informado.
El tiempo pasa y pasa y pasa. ¿Y tú todavía te sigues creyendo cualquier cuento? Pues déjate de cuentos, porque en Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de moto si lo contratas ahora mismo por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio. Capítulo 4. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores corbatas, chaquetas, bermudas.
Bermudas.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a correr, a comprar el pan, a hacer surf.
Surf, sin duda.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a hacer surf con su jefe, su vecino, el campeón del mundo.
Campeón del mundo, claro.
Claro. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas.
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 7, voz especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Hace un año.
Habemus Papa.
Ahora llega a tu kiosco Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que descubrirás cómo empezó todo.
Cuando cumplió 13 años, comenzó a trabajar limpiando suelos en una fábrica de medias.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos aquí con todos ustedes y les anunciaba que hoy vamos a hablar de esta productora que ha generado su primer film, yo creo, un documental que se va a estrenar en las salas comerciales el próximo 21 de marzo, que trata sobre la belleza de la fe. Y nos acompaña Vicenç Vila, que junto a su mujer ha creado una productora especializada en contenidos de nueva evangelización y que es además el director y guionista de esta película, yo creo, de la que en un instante vamos a estar hablando. Antes de conversar con él, traza su perfil en el espejo Eva Galvache.
Ellos son Vicenç y Gemma, padres de 6 hijos, todos chicos. El mayor, 11 años, y el chiquitín, 1 mes. Él es ingeniero de telecomunicaciones y ella, arquitecto. Hace un par de años que las circunstancias de la vida les llevaron a plantearse su futuro laboral y nuestro invitado intentó cumplir un sueño, montar una productora. Hoy es realidad y se llama Global 3D Solutions, en la que los papeles están muy bien repartidos. Gemma se dedica a la fotografía y su marido a los guiones y la producción. Vicenç es un apasionado del arte, le gusta escribir cuentos y ha llegado a hacer un curso de caricaturización por correspondencia. El trabajo ahora mismo les lleva mucho tiempo, pero intentan estar con sus hijos todo lo que pueden. Montan en bici, van a coger setas al monte. Como buen padre de familia numerosa, dice que ocio económico, porque invierten más en educación. Aunque la productora acapara mucho tiempo, también encuentran espacio para disfrutar como matrimonio. Nos comentan que es un milagro que sobrevivan porque arrancaron en plena crisis, pero ya tienen algún proyecto de futuro. Acaban de producir Yo Creo, un documental que acerca el catecismo al gran público, y tienen previsto sacar las otras 3 partes del catecismo. Vicenç es tan positivo que siempre cree que las cosas van a salir bien. Desde Tarrasa, donde viven, nos escucha Vicenç Vila, alma mater de Global 3D Solutions.
Bueno, pues saludamos ya en el espejo a Vicenç Vila. ¿Qué tal, Vicenç? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, después de lo escuchado, ¿cómo es que a un ingeniero y una arquitecta, que sois de ciencias, que sois del mundo de la técnica, os dio por abordar una aventura en la que hay tanto, pues podríamos decir, más bien de humanidades, de narración, de lo que es el mundo del cine?
Es un tema vocacional, digamos. Aunque profesionalmente ambos nos encaramos en temas más técnicos, siempre nos ha tirado mucho lo artístico, pero sobre todo fue a raíz de un congreso de nueva evangelización al cual asistimos, que nos sentimos llamados a poner nuestros talentos, los que tenemos, más grandes o más pequeños, al servicio de la nueva evangelización. Y poco a poco fueron surgiendo proyectos de esta índole y al final pues decidimos eso, cada uno por nuestra parte, bueno, fundamos juntos esta compañía y ahora mismo solo estamos produciendo contenidos de cara a la nueva evangelización.
La verdad es que cuando uno contempla tantas historias de la fe, historias de testimonios, de vida, de obras que han nacido en la vida de la Iglesia, siempre le sale uno a decir, ¿y por qué no harán de esto una película? Porque la verdad es que materia hay. En este caso, la película yo creo que es la primera con la que salís, vamos, estoy seguro de que no va a ser la última. ¿Qué podemos encontrarnos en esa cinta?
A ver, nosotros... en este congreso asistimos cuando era el año de la fe, y proponían que el centro de la Iglesia fuera la belleza de la fe y el encuentro personal con Jesucristo, ¿vale? Y esto fue absolutamente inspirador para nosotros. Y cogimos una cámara y dijimos, queremos filmar y retratar la belleza de la fe, ¿vale? Y esta belleza la hemos encontrado sobre todo en los testimonios. A veces piensas que la belleza en una película te puede venir dada por una gran fotografía. O unos magníficos efectos especiales como en la vida de Pío, Gravity, pero cuando tienes un testimonio honesto que te abre el corazón y te emociona, ya te está creando una imagen de una belleza increíble, ¿eh? Y este, digamos, es el peso fundamental, la fuerza más grande que tiene esta película es la belleza de los testimonios. Pero aparte también hemos querido filmar arte religioso, porque es un poco la herencia de nuestra fe, y el público va a tener la oportunidad de disfrutarlo en 3D, un efecto inmersivo, esculturas preciosas, pinturas incluso que hemos animado, y que no es habitual ver en ninguna sala de cine. Y también hemos añadido bellas frases del Evangelio, porque queríamos que Dios estuviera presente con su palabra, ¿eh? Una palabra que tiene una actualidad siempre y que es capaz de tocar el corazón del espectador, sea creyente o no sea creyente.
Esto que acabas de decir me da pie para la siguiente cuestión que te quería plantear. Estamos hablando de un instrumento, entre tantos que puede haber y diversos, para la nueva evangelización. ¿Piensas que una película como esta puede atraer a aquellos que están fríos, alejados, que piensan que ya pues de la Iglesia no pueden esperar una novedad para su búsqueda personal, para sus vidas?
Esta película está pensada justamente, bueno, para todas las personas que buscan algo, ¿eh? Hoy en día la información que dispone la mayor parte de la gente, pues, sobre la fe de los cristianos, pues si solo tenemos que basarnos en las noticias que aparecen en los periódicos, realmente no hay acceso a este tipo de información.
Sería desolador, sí.
Sí. Y cualquier persona que tenga algo de curiosidad sobre temas más trascendentes, preguntas que durante millones de años se han hecho todas las personas, si existe Dios, qué hacemos en este mundo, es fruto de la casualidad, o existe alguien más, por qué existe el mal, etcétera, etcétera. Si son sensibles a este tipo de preguntas, pues tienen la oportunidad de, durante una hora, ver con testimonios realmente en qué creemos los cristianos, que son cosas muy sencillas y de una gran belleza, y tendrán esta oportunidad en un entorno muy muy agradable poder conocer de primera mano cosas que a lo mejor sería muy difícil que pudieran conocer si se tienen que leer solo los periódicos o si se tienen que coger el catecismo, que es un libro muy muy farragoso de leer.
La buena noticia, y es un signo, no sé si de audacia o de providencia de Dios, es que esta película se va a estrenar en salas comerciales, será el próximo día 21 de marzo, al menos de momento creo que en tres ciudades, en Madrid, en Barcelona y en Valencia. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo os habéis lanzado a eso? ¿Y después qué para aquellos que no tengan la suerte o la posibilidad de verlo en estas pocas salas?
De acuerdo, mira, esta película, ante nuestra sorpresa, la presentamos en el festival más importante de cine católico que hay en el mundo, que es el Mirabile Dictu. Se proyecta dentro del propio Vaticano las películas, y había más de 2.000 cintas y quedamos finalistas, ¿vale? Uh-huh. Esto nos animó ahí cogimos, digamos, la máxima ambición apostólica, por decirlo de algún modo, ¿eh? Sí. Y dijimos, no nos vamos a poner límites a nosotros. Queremos que esta película no solo se estrene, haya pases concretos, como hicimos, sino que se estrene en salas en toda España y que luego salga de España. Y con esta idea hemos estado 6 meses trabajando. También nos ayudó mucho que presentamos el proyecto a Monseñor Rino Fisichella, y lo vio una herramienta muy útil para la evangelización, y es la primera película española que tiene el patrocinio del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, es decir, viene con el aval de la Santa Sede. Y negociando con las salas, pues empezamos con las tres que comentas tú. Ahora mismo, además de Madrid, Valencia y Barcelona, y ya estamos también en 4 salas más, estamos en 7 salas ya en España, y siguiendo el modelo de Juan Manuel Cotello con La última cima y Marisland, que son ambas películas fantásticas, él se ofreció a ayudarnos en todo lo posible, que estábamos muy agradecidos, y estamos repitiendo su modelo, de manera que cualquier persona que quiera que la película se estrene en su ciudad simplemente tiene que conectarse a la web yocreo.net, que es muy fácil de recordar, yocreo.net, y ahí está habilitada una pestaña para que la puedan pedir. Ya estamos recibiendo peticiones pues de Lugo, de Alicante, de Cádiz, probablemente próximamente vamos a poder también estrenar, y contamos que en las próximas semanas y meses se vaya ampliando el número de ciudades a medida que la gente pida la película. Está claro que los exhibidores solo miran el tema económico.
Lógico.
Y tenemos que demostrarles que si estrenamos en su ciudad y que tienen que quitar una película de la Warner o de la Fox para poner la nuestra, tenemos que demostrarles
que les merece la pena.
Sí.
Bueno, nosotros estamos convencidos de que merece la pena. Invitamos desde luego a todos los oyentes del Espejo a que vayan a verla, a que la soliciten, a que la pidan. Esta película, yo creo, os deseamos lo mejor. Vicenç, a ti y a tu mujer en esta magnífica aventura al servicio de la nueva evangelización. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta
pronto. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenos días de nuevo. Buenas tardes.
Y vamos a comenzar con el informe anual que ha presentado la Conferencia Episcopal sobre los datos de enseñanza de la religión.
Dos de cada tres alumnos, un 65% de los escolarizados, han elegido voluntariamente la religión católica en el actual curso académico, con un ligero aumento de un 1,50% en los centros de titularidad civil y católica. En total, 3,5 millones, aunque quedan cuestiones pendientes, sobre todo en el bachillerato, como ha recordado a COPE el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza Moderna, Modesto Romero.
Pues mirando al futuro, los obispos afirman que la LOMCE mejora la situación de la enseñanza religiosa en las etapas de educación primaria y educación secundaria. Sin embargo, la regulación en bachillerato no garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros, ni consecuentemente que los padres, en su caso los alumnos, puedan optar libremente por ella. Los obispos piden una vez más que la enseñanza religiosa como derecho fundamental de los padres sea una asignatura equiparable a las fundamentales. De oferta obligatoria para los centros, voluntaria para los alumnos, es lo que dice exactamente el acuerdo internacional entre el Estado español y la Santa Sede.
Nos vamos ahora al Vaticano, por el que el ministro de Asuntos Exteriores español se ha entrevistado esta mañana con el secretario para las Relaciones con los Estados, Dominique Manberti.
Así es, un encuentro del que ya se conocen algunos datos. Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, se conocen todos los que ha dado una de las partes, que es García Margallo, con el que hemos estado. Está aquí para un encuentro internacional, una cumbre sobre Libia, pero él personalmente ha querido reunirse efectivamente esta mañana con Dominique Manberti, y esta tarde, a petición de García Margallo, lo hará con Parolin. Le hemos preguntado de qué han hablado y nos ha contestado esto.
Con mi colega hemos hablado de la situación en América Latina, de la situación fundamentalmente en Venezuela. Como ustedes saben, Parolin fue nuncio de su santidad en Venezuela y lo conoce muy bien. Hemos hablado también del tema sirio, que constituye una enorme preocupación. Y hemos hablado de la situación interna en España, como es natural. Me ha preguntado cómo va la política, qué se dice en la villa y corte y qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos años.
La pregunta siguiente era, ¿Cataluña preocupa en el Vaticano? Y ha contestado, preocupa en el Vaticano y también en toda la Unión Europea.
Paloma, sabemos que el Papa se ha reunido esta mañana con los sacerdotes de su diócesis, que no es otra que Roma. ¿Qué les ha dicho?
Pues les ha dicho un montón de cosas, porque el discurso, que ya era largo de por sí, ha estado lleno de improvisaciones. El Papa con el clero de Roma: es el tiempo de la misericordia. Curad las heridas, no seáis asépticos. Los confesores no deben ser rigoristas. Siempre misericordia. No seáis de laboratorio, siempre perfectos. Ha hablado mucho de Juan Pablo II y ha hablado mucho de Sor Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. Hoy olvidamos todo demasiado rápido, también el magisterio de la Iglesia, en parte es inevitable, pero los grandes contenidos, las grandes intuiciones y las consignas dejadas al pueblo de Dios no podemos olvidarlas. Y la de la Divina Misericordia es una de ellas, es una consigna que Él nos ha dado, pero que viene de lo alto. Cercanos a la gente, servidores de todos, miraos en el buen pastor, les ha dicho.
Gracias, Paloma. Volvemos a España y les presentamos la carta pastoral sobre el aborto del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla.
En la que rechaza el aborto en cualquier supuesto porque recuerda en la defensa de la vida no puede haber excepciones. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
18 folios incluye la carta pastoral el descarte del aborto del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, un alegato a la coherencia moral. Munilla pide defender todos los derechos humanos y no manipularlos al servicio de la ideología y lo políticamente correcto, y en torno al aborto critica a los partidos la ausencia de un debate basado en argumentos morales.
Lo que la Iglesia le gustaría es escuchar a todos los partidos, también a la derecha, hablar de argumentos morales y no solo de conveniencias políticas. Ha habido algunas invocaciones a la no conveniencia, a la no prioridad, etcétera, pero no ha habido argumentos morales. Yo creo que es algo vergonzante, que parece que no nos atrevemos a mirar a los ojos al problema.
Por todo ello, Munilla se ofrece a aportar su visión en el debate público que pueda haber sobre esta cuestión.
Y terminamos con unos datos del CIS que dicen que aumentan los españoles que se declaran católicos y asisten a misa.
Así, el número de españoles que se declaran católicos ha aumentado media décima este mes de febrero hasta un 71% con respecto al mismo mes de 2013, y ha crecido también un 2% la asistencia semanal a misa, coincidiendo con el primer año del pontificado de Francisco, que se cumplirá el próximo jueves 13 de marzo, según el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos nuestro recorrido informativo en el Espejo de hoy, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Mañana, tiempo para las ediciones diocesanas del Espejo, y por la noche, a las 11, la linterna de la Iglesia para analizar la actualidad de esta semana. Nos dejamos ahora con todas las noticias de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Espósito. Que tengan una buena tarde.